A menudo en la vida cristiana aprendimos algo o estuvimos de acuerdo con algo o hacemos algo o lo que sea la situación exacta, solo para darnos cuenta más adelante que existe un montón de cosas más de lo que antes habíamos pensado que era. Por ejemplo, el Evangelio es tan simple que niños que son iliterados y relativamente poco educados pueden entenderlo y pueden recibirlo. Y aún así, tienen profundidades que son literalmente imbuscables, inescrutables y que completamente hace que nuestras mentes queden totalmente perplejas casi semanas, porque de esto se trata Romanos, que es del Evangelio. Estoy seguro que nosotros podemos entender esto de forma experimental y también lo experimentamos con alguna regularidad. Recuerdo cuando yo iba a la universidad, escuché a un pastor que enseñó una serie corta de 4 semanas en el libro Apocalipsis. Sí, todo el libro en 40, 50 minutos. Y después de eso yo estaba totalmente convencido que yo ya sabía absolutamente todo lo que tenía Apocalipsis. Sin embargo, unos años después de esto hice un estudio verdaderamente profundo en el fin de los tiempos que tomó años y descubrí que tan poquito sabía antes. Y en este punto sentía que era como un residente experto en la materia. Entonces, no hay que negar que yo entendía el asunto, pero aún así, años después de haberme mudado aquí a Panamá y haber sido discipulado por años y desarrollar las habilidades necesarias para ser pastor y para predicar la palabra, a pesar de que yo ya había pasado por todas esas cosas, yo encontré profundidades incluso más profundas y entendimientos que antes. Y probablemente similar con muchos de ustedes, lo mismo con cosas como el diseño intricado del templo, los sacrificios del Antiguo Testamento, las celebraciones que gloriosamente apuntan y resaltan a Jesús como supremo. Y más recientemente, al menos en nuestra serie que hemos estado predicando en Romanos, probablemente todos hemos experimentado un cierto grado de esto en lo que se refiere a nuestra unión con Adán y nuestra unión con Cristo, y los ejemplos podrían seguir y seguir. Estas han sido algunas de las maneras en las que Dios me ha mostrado, mientras yo he crecido en Él, que su palabra verdadera es algo que nunca acaba, que es difícil de exhaustar, sin importar cuántas veces hemos leído la Biblia o el libro de la Biblia, siempre hay más gloria para minar de ella, porque nuestro Dios es infinito y las maneras en las que Él ha ordenado la creación y la historia redentiva es simplemente algo que nos deja sin aliento. Desde mi perspectiva, otro ejemplo de esto sería el bautismo, que es lo que Pablo va a resaltar en nuestro texto esta mañana. En la superficie, el bautismo es algo que es directo y es algo simple. Aún así, existen profundidades maravillosas aquí que muchos de nosotros tal vez nunca hemos considerado. Y por lo tanto, yo creo que Dios va a tomar 2 semanas, las próximas 2 semanas, para estudiar las profundidades de este que Él ha instituido mientras nosotros desempacamos estos dos versículos en Romanos 6. Si tienen sus Biblias, por favor, ábranlas en Romanos capítulo 6 y vamos a estar en los versículos 3 y 4, principalmente. Romanos capítulo 6, versículos del 3 al 6. Si no tienen sus Biblias, está en sus boletines. Vamos a leerlo en conjunto mientras yo leo en voz alta. Esto es Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. Él dice: ¿Acaso no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Nosotros fuimos enterrados, por lo tanto, con Él por el bautismo a la muerte, de manera que como Cristo fue resucitado en su muerte por la gloria del Padre, nosotros también podamos caminar en la novedad de la vida. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Vamos a repasar el contexto. En los versículos 1 y 2, Pablo adereza una objeción a su enseñanza en lo que respecta cómo es el tema de que es gratis la justificación por gracia a través de la fe. Entonces le dicen, ¿acaso nosotros vamos a continuar en nuestro pecado para que la gracia abunde? Eso es como que vamos a continuar pecando para que Dios tenga más oportunidad de acceder a nosotros gracia y perdón, y por lo tanto que Él sea glorificado mientras nosotros pecamos. Ese era el argumento que sus oponentes estaban levantando y que él responde en el capítulo 1 y 2, y Pablo les responde de ninguna manera. Y en el versículo 2 él le dice, ¿cómo nosotros que hemos muerto al pecado vamos a seguir viviendo en él? Y pasamos toda la semana pasada desempacando eso y lo que significa que nosotros hayamos muerto al pecado. Y cuando Pablo dice eso, eso resalta en su mente el tema del bautismo. Y lo que él hace ahora por los próximos 8 versículos es usar el bautismo como una analogía o como una ilustración de una realidad espiritual. Ahora, voy a volver a esto la semana que viene y va a ser nuestro enfoque principal para la semana que viene. Pero voy a decir esto antes de comenzar este mensaje de dos partes para correctamente orientar nuestras mentes en y alrededor de este pasaje. Este pasaje en los versículos del 3 al 10 no es mayormente o principalmente acerca del bautismo. Sí trata del bautismo, y ese va a ser nuestro enfoque principal esta mañana, pero el pasaje como un todo es acerca de una realidad espiritual que toma lugar cuando nosotros primero creemos. Y lo que Pablo está haciendo aquí es que él usa el bautismo como una analogía o como una ilustración de eso. Otra manera de ponerlo es que él está tomando los próximos 8 versículos y realmente los próximos 3 capítulos, qué es lo que él quiere decir cuando él dice cómo nosotros que hemos muerto al pecado poder vivir en él. Y todo esto va a tratar de explicar lo que él dijo. Entonces voy a tratar de hacer que esto sea todo mucho mejor la semana que viene para nosotros. Pero para hoy creo que Dios va a hacernos enfocarnos en la analogía o en la ilustración, y vamos a entrar más en la profundidad de la realidad espiritual de esto la semana que viene. Pero por hoy vamos a mirar la analogía y la ilustración, que es que Dios nos va a hacer mirar al bautismo como algo en sí mismo, y qué es lo que se enseña el bautismo aquí en este texto. Y yo creo que Dios quiere mostrarnos tres cosas esta mañana. Vamos entonces a entrar de una vez. El número uno, lo primero que aprendemos acerca del bautismo aquí en este texto es que el bautismo era algo que todos los creyentes practicaban, o todos los creyentes practicaban el bautismo, y Pablo pensó que eso era correcto. Si quieren enfatizar en este punto, va a ser como todos los creyentes practicaban el bautismo y Pablo pensó que eso era correcto. La situación aquí es que Pablo está escribiéndole a la iglesia y a los creyentes en Roma, un lugar en el que él jamás ha estado, pero que siempre ha anhelado ir y visitar desde hacía un tiempo. Y mientras él escribe para este grupo de creyentes que estaban muchos kilómetros de distancia y que nunca lo habían escuchado hablar del bautismo y por qué tenían que hacerlo y qué significaba, mientras él escribía a estos creyentes en Roma, él simplemente asume que todo creyente es bautizado, que es una declaración increíble acerca de la normativa y universal era la práctica del bautismo al principio. Él ni siquiera contemplaba la posibilidad de que tal vez existía una categoría de cristianos allá afuera que no eran bautizados. Él simplemente asumió que todos los creyentes nacidos de nuevo habían sido bautizados. Y existen toda clase de razones para esto, y no creo que la última haya sido que Jesús nos manda hacer esto. Ser un creyente y no bautizarse es deshonrar a Dios y caminar en desobediencia, y por lo tanto Pablo asume, no, todos los creyentes genuinos no están haciendo esto porque quieren obedecer a Cristo y no están pensando en qué elegir y qué ignorar. Es algo que él asume de forma básica en su mente y es algo bueno. También nos muestra que él está creyendo lo mejor de la persona que empezó esta iglesia. Si ustedes se acuerdan, la iglesia en Roma no fue creada por ninguno de los apóstoles. No sabemos por seguro, pero se cree que debe haber sido empezado por alguno de los hombres que eran pentecostales, que escucharon las enseñanzas de Pedro, que volvieron a Roma y que empezaron a compartir el Evangelio debajo de la guianza del Espíritu Santo y de las Escrituras, y establecieron una iglesia local ahí, o una reunión de creyentes local. Y Pablo, y lo que asume Pablo, es que todos ellos habían sido bautizados. Y esto habla volúmenes acerca de qué tan universal y qué tan básico, un punto al cual vamos a volver en un momento, ese bautismo debía ser. Entonces, si tú dijeras, Brian, ¿a dónde tú ves que él asume esto? Y la respuesta es que nosotros lo vemos en dos lugares en el versículo 3. Entonces, recuerden, la pregunta es, ¿deberíamos continuar en pecado para que la gracia abunde? Y Pablo dice, esencialmente, no, porque eso contradeciría el significado de tu bautismo. ¿Lo ven? Todos nosotros que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, lo hacíamos en la muerte, fuimos enterrados con él por el bautismo a la muerte. Entonces, esto es lo que demuestra el bautismo. Entonces, si tú sigues actuando tan pecaminosamente como si tu carne no hubiese muerto, entonces tu bautismo, que significaba esa muerte, está siendo contradecido. ¿Tiene sentido? Entonces Pablo les dice, no pueden hacer eso, porque si ustedes lo hacen, ustedes están siendo incongruentes e hipócritas y están mostrando que no son salvos y que su bautismo es ilegítimo. Y él no responde aquí en este texto diciendo, no, aquellos de ustedes que han sido bautizados entienden esta analogía. Él no hace eso, él no dice eso. Más bien, él dice, sin ninguna excepción, a todos los que él está escribiendo, esta clase de comportamiento y estilo de vida va a ser en contra de tu bautismo y el bautismo que todos nosotros y todos nosotros cristianos hemos experimentado. Entonces, la primera manera en la que nosotros vemos que Pablo no solamente lo asume que existe este bautismo universal de creyentes, sino que él lo aprueba y que él espera esto, es esto. Entonces, ¿cuál es la otra manera de ver esto en este texto? La segunda manera en la que lo vemos es que en el principio del versículo 3, cuando él responde al decir, ¿acaso no saben? Que es igual en el versículo 2, no es una pregunta, más bien es como algo que debería ser entendido como esto, seguramente sabes. Eso es lo que él quiere decir, seguramente tú sabes que tú no puedes vivir así y llamarte a ti mismo un creyente. ¿Por qué? Porque vivir así contradice tu bautismo. Y el hecho de que él responde a esta pregunta con la analogía y con la ilustración y con el significado del bautismo es profundo. Piensen en esto por un momento. Si alguna vez alguien viene y te pregunta, ¿acaso que la gracia gratis hace que nuestra forma en que vivamos no importa? ¿Podemos seguir viviendo en pecado? Si alguien viniera y te hace esa pregunta, ¿acaso el bautismo va a ser lo primero que va a salir de tu boca? Probablemente no. Pero es para Pablo aquí. Entonces, eso nos muestra mucho acerca del estado de la iglesia en el día de hoy. Lo que nosotros vemos aquí es que el bautismo y el significado de él y lo que demuestra y todas las profundidades teológicas y las aplicaciones prácticas hace que el bautismo sea algo básico. Es fundamental. Entender estas cosas es el principio del caminar cristiano y no el final. Esto no es, escúchenme bien, esto no es una graduación de escuela. Esto es primer grado. Romanos 6 es primer grado, es el principio de todo esto. ¿Acaso no saben? Creyentes jóvenes, iglesia joven, no establecida, que no ha sido visitada por un apóstol. Seguro ustedes saben el significado de su bautismo, que es su muerte al pecado. Seguro. De todas las cosas que debería saber, tú ya entiendes esta. Y eso es lo que Pablo quiere decir aquí. Las implicaciones son increíblemente perfectas. En largo, en la iglesia moderna y ciertamente en nuestro mundo occidental y nuestra cultura, las cosas que están entre las más básicas son consideradas ser al menos muchas veces las más complejas. Las cosas que son consideradas por el mundo, las más básicas, son a menudo consideradas por nuestra iglesia moderna como las que son más complicadas. ¿Por qué? Porque con buenas intenciones, la iglesia ha suavizado el Evangelio, lo presentan como si ser un discípulo de Jesús es fácil y han puesto pequeños procesadores de comida en las manos de todos para que puedan comer comida de bebé por el resto de su vida cristiana. Hemos sido tan alimentados con una cucharita, con un biberón, tan contentos con la leche de la palabra que no nos atrevemos a ir a algo más que ello y cualquier cosa parece incomprensiblemente compleja y es reservada para personas especiales como pastores, teólogos y escolares. Solamente dame mi dosis de puré el domingo y déjame en paz. Y en largo la iglesia ha alimentado esta mentalidad por décadas. Nosotros hemos hecho que el Evangelio sea tan poco masticable que ya ni siquiera lo pensamos más. Ya ni siquiera pensamos acerca de la salvación y en muchos casos simplemente ni siquiera podemos poner en oraciones lo que debemos poner para poder ser salvos. Entonces, en muchas maneras, la iglesia ha sido como un restaurante de comida rápida donde entramos, ponemos nuestra orden, recibimos lo que queremos y, por cierto, espero que no se tarde mucho para poder volver a lo que verdaderamente me importa el resto de mi semana. Y yo creo que en largo los apóstoles estarían avergonzados de qué tan suaves nos hemos convertido, qué tanto hemos hecho que se entontezca la palabra y lo que significa ser un cristiano hoy en día y lo poco fuertes que somos espiritualmente. Y yo creo que Dios es grandemente deshonrado por esto. Y esto no pasó de la noche a la mañana. Ha sido décadas de prosperidad y una ausencia grande de persecución y simplemente divagar y no estar anclado en la palabra como la única fuente de autoridad y verdad en el mundo. Y ahora en el punto en el que si alguien enseña en el contenido de primer grado de Pablo, que él asumía que era como que hasta el más nuevo cristiano podía entender, son acusados de enseñar en un nivel de seminario. ¿Ven qué tan mal está esto? Nosotros hemos estado tan contentos con entender tan poquito que cuando nosotros somos retados por cosas que Dios mismo a través del apóstol Pablo consideró ser algo elemental, nosotros no queremos elevar la enseñanza, sino queremos hacer que la alabanza baje de nivel para poder estar en mi silla reclinadora, medio dormido y que alguien me traiga una bolsa de papitas. Ahora, alabado sea de Dios, yo no creo que esto es verdad para la vasta mayoría en nuestra iglesia. Yo creo que muchos de ustedes están hambrientos y se alimentan de la palabra de Dios y lo que Él tiene para nosotros. Y esto me emociona y seguro emociona a nuestro Padre Celestial. Pero yo sí creo que esto describe el estado espiritual de la iglesia occidental a lo largo, incluyendo algunos en esta iglesia. Y yo creo que tiempos difíciles vienen en nuestro camino y que van a cambiar esto por el bienestar del pueblo de Dios y por su gloria. Entonces, volviendo al texto ahora, por esas dos razones, Pablo asume que todos los cristianos han experimentado el bautismo. Él no crea ninguna categoría para los creyentes no bautizados y él asume que todos entienden las profundidades de lo que significa y el significado de esto. Entonces, existe una enseñanza alta y clara que viene en los versículos 3 y 4 de que el bautismo era una práctica universal y que el entendimiento del bautismo era una de las primeras cosas de las cuales tú tenías que enterarte en tu vida cristiana. Esto no es algo avanzado en la mente de Pablo o en la mente de Dios. Y después, cuando tú entiendes eso, entonces tú puedes construir el resto de Romanos capítulo 6, que es exactamente lo que Pablo está haciendo, y es por eso que la carta empieza estructurada y en este capítulo en particular de la forma en que es. Entonces, eso es lo primero que vemos del bautismo aquí. ¿Qué es lo segundo que vemos? Vemos que el bautismo se realizó por inmersión en agua. Vemos que el bautismo se realizó por inmersión en agua. Ahora, esto puede empezar a ser un poquito difícil, pero no deberíamos estar en el negocio de crear o entrar en controversia. Queremos ver qué es lo que dice la palabra. Amén. Entonces, les voy a dar cuatro razones por las cuales yo creo que esto es verdad, o porque yo creo que la palabra dice que es verdad en forma de boletín. Número uno es que es lo que quiere decir, o esto es lo que significa la palabra. Esto es lo que significa la palabra. Es directo, es simple. La palabra que significa baptizo, la palabra griega significa hundir, sumergir. Eso es lo que significa. No existe otro significado. Entonces, el lado negativo de este argumento es que el bautismo no es hecho al echar agua encima o rociar agua. El bautismo se hace en una inmersión en agua. Primero y principal, porque eso es lo que significa la palabra, y nunca tuvo el significado de rociar o nada parecido a rociar agua. En el griego y en el Nuevo Testamento siempre significó una inmersión. El punto número dos. Los únicos ejemplos bíblicos son por inmersión. Los únicos ejemplos bíblicos son por inmersión en agua. No existen ejemplos en el Nuevo Testamento de bautismo en ningún otro método más que la inmersión en agua. No van a encontrar nada. Si ustedes miran aquí, no van a encontrar nada como rociar agua o lanzar agua. Y los que hacen el bautismo de esta manera el día de hoy se han desviado de las escrituras y cómo debe ser hecho. Punto de boletín número 3. Se necesitaba mucha agua para el bautismo. Número 3. Se necesitaba mucha agua para el bautismo. Por ejemplo, en Juan capítulo 3, versículo 23, leemos que Juan también estaba bautizando en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua. Así que la gente iba para ser bautizada. Entonces, ¿por qué está bautizando Juan ahí? Respuesta, porque había mucha agua ahí. Lo que significa que nosotros debemos preguntarnos a nosotros mismos, ¿por qué necesitaríamos mucha agua? Respuesta, porque el bautismo era hecho por inmersión en agua, no por algo que parecía ser como una rociada de agua. Si vas a bautizar a alguien rociándole agua, no necesitas mucha agua. Pero Juan fue a donde fue porque habían ríos y habían nacimientos de agua al que podías ir, meterte en el agua y ser sumergido. Otro ejemplo está en Hechos capítulo 8, una historia que sé que Bob cubrió en los estudios bíblicos de los miércoles. Con el eunuco de Etiopía y Felipe. Felipe fue seguido por un ángel del Señor y por el Espíritu Santo con este eunuco que era parte de la corte oficial de la reina de los etíopes. Y él estaba leyendo de Isaías capítulo 53, pero él no sabía lo que estaba leyendo. Entonces él le preguntó a Felipe de quién estaba hablando. Y se nos dice en el versículo 35 de Hechos capítulo 8, que Felipe le dice que, dice, entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la Escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. A nosotros no se nos dice nada acerca de qué fue lo que dijo Felipe después de esto, pero él compartió el Evangelio con este hombre, y lo que debe quedarse con nosotros como algo muy importante es que lo que dice, ¿qué es lo que dice este hombre en el versículo 36? Y el eunuco dice, ¿ves? Aquí hay agua. ¿Qué es lo que me previene ser bautizado? No se dice acerca de Felipe diciendo nada acerca del bautismo. Esto es un eunuco etíope que no sabe nada de la cristiandad, nada. Y lo primero que sale de su boca después de escuchar la nueva palabra es: puedo ser bautizado. Entonces, lo que significa es que Felipe debe haber incluido el bautismo en su presentación básica del Evangelio como algo con gran significado. Y lo que él hace de adelante es que para el carro en el que iba y va y se bautiza en el agua. Y estoy seguro que ellos tenían una jarra de agua en su viaje, pero ellos no necesitaban ir al agua para rociar o para lanzar agua, pero ellos fueron al agua, porque en el Nuevo Testamento las personas eran bautizadas por inmersión en agua. Y esta es mi última razón por ahora en por qué el bautismo es claramente hecho por inmersión. Cuando nosotros miramos Romanos 6, versículo 4, y volvemos a nuestro texto principal esta mañana, vemos más en esto después, vamos a ver más la semana que viene. Pero cuando nosotros vemos el versículo 4, nosotros leemos que fuimos enterrados y fuimos resucitados. ¿Qué es? Significativo. El bautismo crea una imagen de nuestra unión con Cristo en su muerte y en su resurrección. Igual que como vimos la semana pasada en una manera misteriosa y profunda. Cuando Cristo murió, nosotros morimos. Y cuando Cristo resucitó de la muerte, nosotros también resucitamos a una nueva vida en Él. Literalmente, no de forma simbólica, literalmente, cuando nosotros bautizamos a alguien, nosotros estamos actuando, nosotros estamos haciendo algo, nosotros simbólicamente lo hacemos, pero estamos físicamente siendo enterrados y siendo resucitados. Y eso es lo que significa entrar y salir del agua. Y el bautismo por inmersión en agua es el único tipo de bautismo que hace esto. Entonces, razón número 4 en el boletín es que la imagen de la sepultura y la resurrección solo se representaba mediante la inmersión en agua. La imagen de la sepultura y la resurrección solo se representa mediante la inmersión en agua. Si estás rociando, pierdes todo esto. Entonces, por al menos esas 4 razones y más que podemos añadir, pero al menos por esas 4, yo creo que el bautismo es claramente hecho por inmersión en agua, y que cualquier otra forma de bautismo, aunque pueda ser hecho con buena conciencia y con buenas intenciones, cualquier otra forma de bautismo no es lo que el Nuevo Testamento quiere mostrar cuando habla del bautismo. ¿Tiene sentido? Lo último que creo que Dios quiere que veamos en lo que concierne al bautismo esta semana, número 3, es que el bautismo es para creyentes. El bautismo es para creyentes. Sabemos esto por el lenguaje de nosotros en todo el Evangelio, pero especialmente en el versículo 2 y 3, cuando les dice cómo podemos nosotros que hemos muerto en pecado seguir viviendo en él. ¿Quiénes son esas nosotros? La única persona que ha muerto al pecado son los creyentes regenerados y nacidos de nuevo. Entonces, eso es lo que significa todo el nosotros, o todos nosotros, en lo que concierne al bautismo. Aquí se refiere únicamente a los cristianos. Ahora, yo espero que esto sea algo directo y que sea claro, y yo creo que lo ha sido. Y todo lo que quiero hacer ahora es ver dos extremos o dos implicaciones de este punto. Entonces, dos más puntos de boletín. El número 1, o subpunto, todos los creyentes deben ser bautizados. Todos los creyentes deben ser bautizados. Ya vimos esto en la manera en la que Pablo aderezó a los cristianos en estos versículos, asumiendo y aprobando su bautismo. Pero si nosotros nos alejáramos de esto, también vemos en el Nuevo Testamento que no existe ningún caso de un creyente que haya quedado sin bautizar. Siempre fue algo que se hacía, y esta es la manera en la que debería ser. No meramente como una inferencia de este texto u otro, sino porque Jesús nos manda hacerlo. Cada creyente debería ser bautizado y deberían ser bautizados por inmersión en agua. Y yo quiero añadir aquí que yo sé, en un cuarto de este tamaño deben haber personas que nunca han sido bautizadas, deben haber creyentes que nunca han sido bautizados o personas que fueron bautizadas en alguna otra manera más allá del bautismo en agua, inmersión en agua. Y existe mucho más que quiero decir en eso, pero déjenme decirles esto. El Señor conoce nuestros corazones y nunca es muy tarde para obedecerlo. Por uno, ser bautizados, y dos, ser bautizados por inmersión en agua. Entonces, si no lo has hecho, incluso si has estado en la fe por décadas, yo quiero animarte a que lo hagas. Y mi esperanza es que nosotros tengamos un domingo de bautismo grande alguna vez en el futuro cercano, donde bauticemos a muchos de ustedes, tal vez docenas de personas que nunca han dado este paso, que nunca han entendido la manera correcta de hacerlo y por qué, y que nunca han entendido el significado que está detrás de esto, con el que nosotros no hemos terminado. Nosotros queremos ver el significado de esto la semana que viene. Esta semana es simplemente el hecho como tal. Entonces, esto va a ser maravilloso. Hay mucho más que decir la semana que viene, así que por favor vuelvan. El segundo punto del boletín aquí es que el primero es que todos los creyentes deben ser bautizados, y el último es los no creyentes no deben ser bautizados. Existe una implicación que está enfrente de mi mente, es el bautismo de los infantes. No existe ningún ejemplo del bautismo de niños en el Nuevo Testamento, porque siempre era con creyentes que ya eran y habían profesado su fe en Cristo y en el Evangelio, siempre, sin excepciones. El bautismo no es para no creyentes, no es para personas que nosotros esperamos que sean creyentes algún día, como muchas veces es el caso con el bautismo de los niños. Hacemos dedicaciones de bebés y no bautismos para bebés. El bautismo es para cristianos y solamente para cristianos, y es una expresión externa de lo que Dios ha hecho internamente, y vamos a ver más de eso la semana que viene, pero viene de un corazón que tiene fe verdadera. Entonces, existen tres cosas que Dios quiere que nosotros sepamos del bautismo de este texto, y la semana que viene lo que vamos a hacer es que vamos a continuar esta discusión y vamos a desempacar el significado del bautismo, su significado y las profundidades que tal vez no hemos considerado antes. Y también vamos a preguntar esta pregunta, que es algo común, es casi algo aquí con algunos. Vamos a hacer esta pregunta: ¿acaso el bautismo es un requisito para la salvación? ¿Acaso es la forma en la que nosotros nos unimos con Cristo? ¿Es la manera en la que esta unión de la cual hemos estado hablando los últimos 2 meses es a través de este hecho que pasa toda esta unión con Cristo y la justificación y todo esto en el bautismo físico? O sea, que si no te bautizas, no eres salvo. Y yo traigo eso a la mente por muchas razones. Uno es porque es una manera común de pensar en esto y debemos lidiar con esto, pero si ven estos dos versículos de cerca, 3 y 4, pareciera que es así, pareciera que es la forma en la que esto sucede. Entonces, creo que Dios tiene mucho para nosotros la semana que viene, y habiendo puesto esta fundación el día de hoy, vamos a entrar en esos dos grandes preguntas y secciones, si quieren verlo así, del bautismo, y si no, que se lo quieren perder, vengan. Hay mucha más profundidad para ser revelada y más gloria para ser disfrutada. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradezco por tu palabra y por la claridad que tú nos das a nosotros a través de tu palabra. Los tiempos cambian, las temporadas cambian, las culturas cambian, los movimientos cambian, pero tú y tu palabra nunca cambian. Te agradezco por habernos salvado, te agradezco por habernos unido a ti. Gracias porque en ti nosotros morimos al pecado y nosotros resucitamos de nuevo una nueva vida en ti. Qué bendición es esta vida tan viva podemos tener, y es un poderoso testimonio y una ilustración, este bautismo, de esta profunda realidad que tú has traído Nosotros deseamos honrarte a ti y testificar tu bondad en nuestro bautismo, Señor Jesús. Y oro que si hay alguien en este cuarto que te conoce, que tienen fe salvadora, pero no han sido bautizados, oro que tú los guíes a tomar este paso poderoso de obediencia por su propio gozo y por tu gloria en ellos. Oro que exista una multitud de personas que respondan a tu enseñanza de tu palabra y se bauticen muy pronto. Oro que tú nos permitas esto y que tú seas honrado a través de todo. Causa en nosotros, oh Dios, causa, porque tú eres el factor decisivo aquí. Tu palabra es muy intencional. Causa en nosotros que nosotros seamos personas saturadas de la Biblia, en la manera en la que pensamos, en la manera que hablamos y en la manera que actuamos. Que nosotros no asumamos cosas. No permitas que nosotros simplemente vayamos por las emociones o pensamos de las más cosas porque siempre las hemos pensado aquí o porque así fuimos enseñados, que nosotros podamos pensar lo que dice tu palabra, que nosotros podamos estar bien informados por la Biblia y saturados por la Biblia en todo. Y oro que todo lo que hemos aprendido esta mañana, mientras nosotros apenas estamos viendo la superficie del bautismo, que tú nos prevengas y nos ayudes a que podamos tener información suficiente y no más de la necesitada, que nosotros podamos tener visión en el significado verdadero del bautismo que tú has ordenado para nuestro bien. Te amamos y amamos estar en ti y unidos a ti, y es en tu nombre precioso y santo que oramos. Amén. After rain,